revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 540 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
La edición con la que cerramos la semana que está terminando. Un saludo a todos de parte de quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Víctor Sujo, anunciando que también se juntarán nosotros, desde luego nuestros compañeros, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, como siempre, empezaré recordando que el 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos, con el objeto de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización o entidad. Asimismo, se pretende promover el acceso de la información pública, fomentando la transparencia. Hoy homenajeamos a un personaje muy especial y ampliamente conocido en todo el mundo, eso sin lugar a dudas. Es que el 9 de junio se celebra el Día Mundial del Pato Donald. Esta merecida distinción se hizo en honor a la primera aparición de este singular personaje de dibujos animados de Walt Disney, creado por Dick Landy, el 9 de junio de 1934, en el cortometraje The Wise Little Hen. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia que merecen ser mencionados en relación con el 9 de junio, podemos recordar que un día como este, pero en 1762, en Rusia, Catalina II fue nombrada emperatriz. El mismo día del año 1859, España reconoció la independencia argentina. Y por último, el 9 de junio de 2005, en el Zoológico Nacional de Washington, nació el panda gigante Tai Shan. ¡Feliz cumpleaños, panda! Bueno, Javi, hasta aquí he resaltado la importancia de la fecha del 9 de junio.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa entonces.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos, ¿se apoya en el nazismo para salvar su mundo unipolar basado en reglas? ¿Quién y con qué fines promueve en Venezuela la idea de privatizar PDVSA? Último intento de una nueva constitución en Chile. Diplomático ruso, Rusia está dispuesta a ayudar a los pueblos latinoamericanos a fortalecer su soberanía. Emprendimiento colombiano crea una agenda ecológica que fusiona lo tradicional con lo digital.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
De tanto en tanto, a algún alto cargo de Estados Unidos se le escapa alguna verdad que da en la línea de flotación de los intereses de las élites globalistas de Washington. En este caso, se trata del jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, Mark Milley. Durante un discurso que dio en la ceremonia de graduación de la Universidad de Defensa Nacional este miércoles 7 de junio, dijo: la situación geopolítica está cambiando de maneras muy fundamentales. Cada vez es más claro que realmente estamos en un entorno internacional multipolar con al menos tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia, y tres es más complicado que dos y ciertamente mucho más complicado que uno. El militar de más alto rango del país norteamericano se lamentó que, cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más desafíos representarán Moscú y Pekín para Washington. Con respecto a Rusia, Milley señaló que el gobierno de Biden ha lanzado desde el año pasado una guerra económica contra Moscú y los ciudadanos rusos a través de sanciones, con el argumento de rechazar la operación militar especial lanzada por el presidente Vladimir Putin con el objetivo de desnazificar a Ucrania. En este sentido, huelga mencionar que el gobierno de Biden se ha convertido en el principal impulsor y financista de la escalada bélica ucraniana, enviando al régimen de Kiev miles de millones de dólares en ayudas económicas y armamento militar.
La más reciente noticia al respecto es que, de acuerdo a la agencia Bloomberg, que cita a funcionarios de la administración estadounidense, el Pentágono está por anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para mejorar la defensa aérea de Ucrania, valorado en más de 2.000 millones de dólares. De acuerdo a Bloomberg, el dinero se otorgará en el marco de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad, USAI, por sus siglas en inglés, y será utilizado para la adquisición de lanzamisiles y misiles Hawk. También se empleará para la compra de dos tipos del avanzado sistema de defensa antimisiles Patriot, el Patriot Advanced Capability Missile 3 o PAC-3, fabricado por Lockheed Martin Corporation, y el Guidance Enhanced Missile o GEM-T, fabricado por Raytheon Technologies Corporation. El anuncio de la decisión se llevará a cabo cuando los analistas militares digan que la contraofensiva ucraniana está en marcha, según Bloomberg. Hay que recordar que la iniciativa de la asistencia de seguridad para Ucrania le permite al presidente Joe Biden obtener armamento desde la industria y no desde los almacenajes bélicos estadounidenses. Dicho programa paga contratos con fechas de entrega a meses e incluso años, con la intención de reforzar las necesidades de seguridad a largo plazo. Todo esto se da en un contexto de una información que difundió el medio estadounidense The New York Times acerca de que soldados ucranianos usan símbolos nazis en el frente.
Bajo el título «Los símbolos nazis en el frente de batalla de Ucrania resaltan cuestiones espinosas de la historia», The New York Times mezcla pequeños trozos de verdades envueltas en grandes mentiras y calumnias, pero que en definitiva, de alguna manera reconoce que hay nazis entre los combatientes ucranianos. Nazis a los que Estados Unidos y sus países vasallos les dan armas y mucho dinero, algo que vienen haciendo desde hace casi una década en el contexto del conflicto en la región del Donbass y que ha servido para que el régimen terrorista y nazi de Kiev lo utilice sistemáticamente para ejecutar un genocidio contra las poblaciones rusoparlantes. En este sentido, se puede advertir que, con tal de salvar su mundo unipolar basado en reglas, Estados Unidos está sirviendo en gran parte de nazis para lograr ese objetivo que se antoja imposible. De hecho, ya lo reconoce abiertamente y con mucho pesar el jefe del Estado Mayor Conjunto Norteamericano, Mark Milley, como decíamos anteriormente. Pero volvamos con el artículo publicado por The New York Times. Recordemos el titular. Los símbolos nazis en el frente de batalla de Ucrania resaltan cuestiones espinosas de la historia. Mientras, el lead dice, el uso de parches con emblemas nazis por parte de las tropas corre el riesgo de alimentar la propaganda rusa y difundir imágenes que Occidente ha tratado de eliminar durante medio siglo. Vamos a leer un fragmento y van a darse cuenta, como decíamos, de esos pequeños trozos de verdades envueltas en grandes mentiras y calumnias que exuda la publicación del diario estadounidense. Fechado en Kiev, el reportaje comienza diciendo que desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania el año pasado, el gobierno ucraniano y los aliados de la OTAN han publicado y luego borrado silenciosamente 3 fotografías aparentemente inocuas de sus redes sociales. Un soldado de pie en un grupo, otro descansando en una trinchera y un trabajador de emergencia posando frente a un camión.
Bueno, Javi, dice 3 fotografías. Cualquiera que haya buceado por redes sociales sabe perfectamente bien que son cientos de fotos, o tal vez miles, las que circulan en las que soldados ucranianos aparecen con simbología nazi. Prosigue el artículo. En cada fotografía, los ucranianos en uniforme llevaban parches con símbolos que la Alemania nazi hizo notorios y que desde entonces se han convertido en parte de la iconografía de los grupos de odio de extrema derecha. Las fotografías y sus borrados resaltan la complicada relación del ejército ucraniano con las imágenes nazis, una relación forjada bajo la ocupación tanto soviética como alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón, ¿ocupación soviética de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial? Realmente es como para preguntar al periodista qué sustancia consumió mientras hacía de juntaletras para el New York Times al escribir el artículo.
Creo, Víctor, que no hace falta seguir abundando en este artículo propagandístico de Estados Unidos que otra vez intenta tapar el sol con una mano y que viene a reafirmar que los poderes en el país norteamericano, tanto los políticos como los mediáticos, están espalda con espalda con los nazis para defender la supervivencia de ese mundo unipolar que ya está muerto y que surgió tras la caída de la Unión Soviética. En este contexto, este miércoles, también el periódico británico The Guardian publicó un artículo titulado «Los miembros de la OTAN pueden enviar tropas a Ucrania», advierte el ex jefe de la alianza. La publicación cita una declaración del ex secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, quien dijo que un grupo de países de la OTAN puede estar dispuesto a desplegar tropas en Ucrania si los Estados miembros, incluido Estados Unidos, no brindan garantías de seguridad tangibles a Kiev en la cumbre de la alianza en Vilnius.
Rasmussen, prosigue el artículo, quien ha estado actuando como asesor oficial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre el lugar de Ucrania en una futura arquitectura de seguridad europea, ha estado de gira por Europa y Washington para evaluar el estado de ánimo cambiante antes de que comience la cumbre crítica el 11 de julio. También advirtió que incluso si un grupo de estados proporcionara a Ucrania garantías de seguridad, otros no permitirían que el tema de la futura membresía de Ucrania en la OTAN se mantuviera fuera de la agenda en Vilna. Vilna o Vilnius, así se llama la capital de Lituania, hay dos maneras de pronunciarlo. The Guardian detalla que Rasmussen realizó estos comentarios cuando el actual jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el tema de las garantías de seguridad estaría en la agenda de Vilna, pero agregó que la OTAN, según el artículo 5 del Tratado de Washington, solo brinda garantías de seguridad completas a los miembros de pleno derecho. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar, vamos a retomar esas palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, acerca de que cada vez es más claro que realmente estamos en un mundo multipolar. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy agradecido, como siempre, por la invitación. Y como siempre, un gran saludo para ti, para todo el equipo y toda la audiencia.
El agradecido soy yo y también la audiencia, Enrique, de poder contar contigo y con tus análisis de todo esto, ¿no? Pero esto ya es un reconocimiento abierto de Estados Unidos de lo que está pasando, ¿no? Que se negaba a aceptar hasta el momento, ¿o cómo lo ves tú a esto, Enrique?
Bueno, poco a poco van aceptando la realidad en algunas partes del poder establecido estadounidense de que efectivamente su hegemonía, pues ya no. También se lo puede interpretar en dos sentidos, en un sentido hacia afuera y en un sentido hacia adentro. En un sentido hacia afuera de decirle a sus países satélites de Vega que efectivamente el mundo está cambiando. Y por otro lado, el mensaje interno es: bueno, como ya sabemos que el mundo está cambiando, para no perder más el control todavía habrá que hacer cosas, ¿no? Pero claro, en fin, ¿qué cosas van a hacer para intentar atraer al resto del mundo? ¿Seguirlos insultando? ¿Seguir poniendo banderas de minorías al nivel de bandera nacional, en el caso estadounidense? En fin, las medidas, pues de momento ni están ni se las espera. Bueno, con Biden cayéndose cada poco, es el ejemplo más demostrativo de cómo está el sistema estadounidense, cayéndose cada poco, tropezándose con cualquier cosa, tropezándose solos, porque no saben ni hacia dónde ir, ni tienen fuerza ninguna para hacer nada, ni dentro ni fuera de sus fronteras. Es un país que además cada vez a nivel interno está más dividido. Pero está más dividido gracias a las tonterías que desde los mismos Estados Unidos han cultivado para intentar acabar con otros países. Es decir, ahora se quejan de que si hay divisiones étnicas, de que si hay problemas microidentitarios, etcétera. Y muchachos, es que vosotros le queríais meter esto en vena al resto de países del mundo. Y ahora os duele que os está afectando a vosotros mismos. ¿Qué esperabais? Es que es lo mismo que pasó con el terrorismo yihadista. Es decir, en los 70-80... lo utilizasteis como arma y luego en los 90, ¡ay, qué cosa más mala! Y la década del 2000, con el atentado de las Torres Gemelas y demás, ¡uy, no, el terrorismo yihadista, qué malo, qué problema! Y ahora resulta que hay un problema global gracias a que ellos pensaban que en cierto momento de la historia, del siglo pasado, pues era interesante utilizarlos como proxies, como intermediarios contra la Unión Soviética. Y de regalo para el mundo, problema para todos. Y ahora pues cultivaron otra serie de elementos perniciosos dentro de sí mismos que les han destrozado como sociedad y que ellos pensaban que lo podrían utilizar contra otros, pero les ha acabado afectando a sí mismos. En fin, es como tener un barril de pólvora, prenderle fuego y decir, no, esto le va a afectar al resto ya, pero la primera casa que se va a ir a la mierda es la tuya. Y luego, ay, pues sí, se ha ido, uf, no sabemos qué hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Cambiar el rumbo de las cosas o seguir para adelante con ello? Bueno, de momento con la administración Biden, todo apunta a que no han quemado suficientemente su casa y quieren quemarla más y luego a ver si queman la del resto, porque la dialéctica belicista contra Rusia no ha mermado y contra China no hace más que crecer. Lo hemos visto con las provocaciones en el Golfo de Taiwán y demás, que en fin, el sentido común de las cosas y un sentido de reciprocidad es lo que manda en el asunto. Oigan, pero ese barco estadounidense, ¿dónde estaba? ¿Estaba en las costas estadounidenses? No, estaba en las costas chinas. Entonces, si el caso fuera al revés y un barco chino estuviera por las costas estadounidenses, ¿cómo se comportaría? ¿Dónde estaría esa reciprocidad? ¿También hablarían en Estados Unidos de libertad de navegación y todo eso? ¿O hablarían de seguridad nacional? Claro, es que al final la gente no es tonta, a pesar de lo que ellos crean. La gente no es tonta y dice, oigan, es que ustedes quieren una cosa, pero luego que no se le aplique a ustedes, como lo de, y también se repite mucho, es que a Putin hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no la reconoce. Es decir, desde Estados Unidos y sus aliados se habla de hacer unas cosas, pero luego es de, oigan, que quieren llevar al presidente de otro país a un tribunal que ustedes ni reconocen, un poquito de, como se dice en España, un poquito de, por favor, un poquito de conciencia, de congruencia, que parece que no hay en Estados Unidos y que simplemente van dando palos de ciego a ver cómo manejan la situación. Bueno, el caso ucraniano ya se ve, hablando de, sí, la ofensiva, venga, la ofensiva, pero es como de, bueno, a ver cómo nos sacamos a estos de encima. A ver cómo dejamos a Zelensky ahí ya en Ucrania, que nos salga, que no dé problemas por ahí, o lo que sea, a ver si se encuentra casi con un misil ruso y nos quitamos de otro intermediario ya molesto, nos quedamos con las migajas que queden del país y pasamos a otro tema que siempre es China, porque ellos mismos siempre están hablando de China como principal problema. Y bueno, nos están escalando la situación poco a poco con China. Entonces, bueno, lo que vemos a nivel general, sí, reconocimiento de la situación, pero vamos, como un mensaje, yo creo, también veremos cómo se desarrolla, pero a priori, como un mensaje de, oigan, es que efectivamente ya no tenemos todo, ya, bueno, otros tienen que ponerse más las pilas, más energía para igualar el asunto, porque desde luego hemos perdido el control. Y Estados Unidos no va a decir de ninguna forma, bueno, vamos a ver un encaje donde podamos estar todos, donde ellos intenten mantener su posición preponderante, pero limitada. No, no. Es al final de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que el resto se mate y seamos los tuertos del cementerio?
Enrique, hablabas, ¿no? Hace un momento que, bueno, ante todo este mundo multipolar que viene, Estados Unidos piensa, bueno, habrá que hacer cosas, ¿no? Para tal vez no evitarlo, pero sí por lo menos frenarlo lo máximo posible o tratar de estancarlo, ¿no? Y por supuesto que está haciendo cosas a Estados Unidos, como por ejemplo enviar armas y armas y armas y armas y armas a su agente proxy, que es Ucrania, ¿no? En esa guerra que enfrenta a Rusia, a Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que el Pentágono está por anunciar un nuevo paquete, hablando de hacer cosas, ¿no? De ayuda militar para mejorar la defensa aérea de Ucrania, valorado en más de 2.000 millones de dólares, según informó la agencia Bloomberg. Y este dinero se otorgará en el marco de la iniciativa de asistencia de seguridad y será utilizado para la adquisición de lanzamisiles y misiles Hawk. También se empleará para la compra de dos tipos del avanzado sistema de defensa antimisiles Patriot. Esta iniciativa de asistencia de seguridad para Ucrania le permite a Biden obtener armamento desde la industria y no desde los almacenes bélicos estadounidenses. Dicho programa paga contratos con fechas de entrega a meses o incluso años con la intención de reforzar las necesidades de seguridad a largo plazo. También esta semana hubo una publicación del New York Times que dice, ¿no? Ya desde el título, los símbolos nazis en el frente de batalla de Ucrania resaltan cuestiones espinosas de la historia y dice que el uso de parches con emblemas nazis por parte de las tropas corre el riesgo de alimentar la propaganda rusa y difundir imágenes que Occidente ha tratado de eliminar durante medio siglo. Esto es un combo, Enrique, por el cual Estados Unidos, para intentar salvar ese mundo unipolar, se sirve de nazis. ¿Se puede ver de esta forma en algún sentido?
Es que esto es muy graciosísimo. Esto es de como en Oriente Medio o en Afganistán, de uy, sí, es que hemos financiado a yihadistas y nos han salido yihadistas. Coño, ¿qué era? Es que hemos financiado unos tipos que son ahí musulmanes y llevan cosas de musulmanes. Pues sí, pues es que es lo que estábamos financiando, ¿no? Por el lado ucraniano, es que estábamos financiando nacionalistas ucranianos para que se radicalizasen y ya fueran abiertamente nazis, y coño, es que han salido nazis. Pero es que era inesperado. O sea, estás financiando musulmanes para que se radicalicen y te salen con cosas musulmanas. Es que es lo mismo, es una y otra vez de, no, no, si es que, a ver, qué tal y qué cual, pero, oigan, si es que ustedes hacen una cosa y obtienen ese resultado porque es lo que buscaban, es decir, querían hacer lo más radical posible al nacionalismo ucraniano y han conseguido nazis. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban que hubiera? Lo mismo que en otros sitios, pues eso, querían conseguir radicales islamistas, los tienen, uy, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa, no podían ser de otra manera. Pues en fin, en ese sentido es algo que siempre han intentado tapar. De hecho, en España incluso ha habido en canales de televisión como La Sexta y el Canal 4, dos canales conocidos por su telebasura, pero de un alcance muy grande. Pues hacían entrevistas con miembros dirigentes del batallón Azov, sin problema alguno. y tenían sus banderitas y sus símbolos detrás de ellos, ahí no pasaba nada, pero nada en absoluto. Los calificaban como, se puede resumir como de, bueno, son nazis, pero no mucho, ¿eh? Pero luchan contra Putin. Eso está bien. Entonces, se justifica. Es como llegados a otros casos de, bueno, sí son yihadistas, pero luchan contra el mal. Ya está. Es decir, no son tan malos. El diablo no es tan malo cuando está de su lado. Entonces, bueno, la imagen que dan con esto es una en la que tanto yo como mucha otra gente en España y en Europa nos preguntamos, de, oigan, es que cuando termine la guerra, esa gente, si no ha muerto en combate, ¿a dónde va a ir?
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Santiago de Chile comenzó a sesionar el Consejo Constitucional encargado de redactar el nuevo proyecto de Constitución. A diferencia de la Convención Constituyente del año pasado, este Consejo está dominado por la derecha chilena y basa su trabajo en un borrador elaborado por expertos. El presidente Gabriel Boric anunció que si el proyecto constitucional resultante de este proceso no es aprobado, no intentará una nueva modificación. El destino de Chile puede debatirse entre la vieja constitución heredada de Pinochet o una elaborada por la nueva derecha pinochetista. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. La inauguración del Consejo Constitucional es el hito con el que comienza la última etapa de este segundo proceso constitucional que lleva adelante Chile para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura pinochetista. El optimismo de los consejeros pudo verse reflejado en las declaraciones del socialista Miguel Littín, quien ejerció en la ceremonia como presidente provisorio por su edad, y dijo, «Hoy día puede comenzar una nueva época para Chile». El presidente Gabriel Boric se dirigió al pleno del Consejo con un discurso corto, de unos 7 minutos, en el cual destacó la calidad institucional de Chile y la cualidad democrática del proceso constitucional. «Esto es lo que la ciudadanía espera hoy». Un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en la búsqueda de lo mejor para Chile, señaló el presidente. Boric no marcó líneas de trabajo ni insinuó directrices a seguir, ya que el Consejo trabajará a partir de un borrador elaborado por un comité de expertos basado en puntos preacordados entre los partidos políticos. Es decir, no hay mucho espacio para la improvisación y la sorpresa, como lo hubo con la Convención Constituyente que redactó el borrador anterior. Además, el presidente sabía que estaba jugando en cancha de visitante. En la conformación del Consejo Constitucional, el oficialismo, que abarca varios partidos de la centroizquierda, quedó en minoría con solo 16 consejeros. En cambio, la derecha chilena alcanza los 33 votos entre el Partido Republicano y la Alianza Chile Vamos, lo que les permite decidir por su cuenta mientras mantengan la unidad. Además de los 50 consejeros elegidos a través de los partidos políticos, hay un representante de los pueblos indígenas, Aliwen Antileo. De los 23 consejeros elegidos por el Partido Republicano, uno presentó su renuncia antes de asumir. Tras hacerse público que el consejero Aldo Sangüesa había sido procesado en 2019 por una denuncia de abuso sexual, este presentó su renuncia ante el Tribunal Electoral, el cual no la aceptó pues el procedimiento no estaba previsto. Sangüesa igualmente no se presentó a la ceremonia y no será considerado un consejero en ejercicio, por lo que no cobrará su dieta y los quórums del consejo serán calculados en base a 50 en vez de 51. De todas maneras, la ausencia de este consejero no altera la mayoría obtenida por la derecha chilena, la cual la hizo valer en el reparto de las autoridades y las comisiones. El Consejo Constitucional será presidido por Beatriz Hevia, una abogada de 30 años perteneciente al Partido Republicano. Ella era la segunda opción para el puesto, ya que la primera, Ninoska Paullana, declinó la oferta tras haber tomado estado público, que fue detenida por hurto en 2007. La vicepresidencia recae en la segunda mayoría, por lo que el oficialismo logró elegir al consejero del Partido Socialista, Aldo Valle. El presidente Boric apuesta a que este sea el último intento para reemplazar la Constitución y se pueda cerrar esta etapa. Casi la mitad del Consejo se encuentra en manos del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast. Este abogado de extrema derecha, que reivindica la dictadura pinochetista, perdió contra Boric la segunda vuelta electoral. Sin embargo, ahora, junto a los partidos tradicionales de la derecha chilena, tienen la llave para decidir el futuro de Chile. Conversamos con Juan Pablo Sangüesa, que es analista político chileno y presidente del Partido Popular de Chile, sobre el futuro de este proceso constituyente. Juan Pablo, teniendo en cuenta la composición de los miembros, ¿qué tipo de constitución se espera que surja de este consejo?
Bueno, es súper importante tener presente la composición de los miembros para poder entender cómo se va a dar el debate, particularmente porque, si bien la primera y segunda fuerza dentro del consejo correlativamente son el Partido Republicano, que vendría siendo la ultraderecha, y Apruebo Dignidad, más el Partido Socialista, que vendría siendo el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, es la oposición en su conjunto, es decir, el Partido Republicano más Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, quienes tienen la mayoría sustancial del Consejo, ascendiendo a 33 miembros que se vieron reflejados ayer en la votación de la presidencia del Consejo, que la ostenta hoy una consejera republicana, ¿no? Un contraste que es bien importante, particularmente teniendo presente que la primera presidenta de la Convención Constitucional fue una dirigente académica de origen mapuche, y hoy la presidencia del Consejo la ostenta una abogada conservadora, filopinochetista, que académicamente no ha tenido mayor desempeño, no obstante tener posiciones políticas que la sitúan al extremo radical derecho del tablero. En ese sentido, hay quienes esperan que de este Consejo nazca una constitución derechizada, una constitución republicana, que sería, cierto, pavimentar el camino para un nuevo rechazo, toda vez que la mayoría que obtuvieron es una mayoría circunstancial y en ningún caso representa una derechización de la sociedad chilena, según lo veo yo. No obstante, el Partido Republicano, teniendo presente estos elementos, ha declarado y ha tratado de manifestar en todas las instancias que esta no va a ser una constitución del Partido Republicano, sino que va a ser una constitución de Chile. Yo me imagino que el Partido Republicano va a tratar de parapetarse en aquellos principios constitucionales de la constitución de Pinochet, de la constitución de 1980, que le parezcan fundamentales, no temiendo sacrificar otras cuestiones más de forma a la hora de tener que resolver el texto final.
El presidente Boric dijo que no habrá un tercer intento de reformar la Constitución si este falla. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Continúa la Constitución de 1980?
Bueno, y sobre los dichos del presidente Boric en torno a si se rechaza este nuevo proyecto, no va a haber más intentos. Eso es una declaración lógica, habida cuenta de la voluntad ciudadana expresada, ¿no?, en un nuevo eventual rechazo a un texto constituyente, probablemente más moderado, menos garantista de derechos sociales o menos garante de derechos sociales del que se presentó en septiembre pasado. No obstante, la decisión última, si el proceso constituyente continúa o no, no es una decisión administrativa ni es una decisión que se pueda zanjar por arriba desde el Ejecutivo ni desde el Parlamento, ¿no? Así como el proceso constituyente y el momento destituyente que estamos viviendo nace de la movilización y de la expresión genuina popular en las calles y en la manifestación, va a ser esa misma forma, esa misma instancia, esa misma energía la que va a definir si esto sí o no. Yo creo que es bien estrecho creer que una decisión administrativa tomada entre cuatro paredes y sin mayor participación ciudadana va a ser la que va a venir a zanjar un proceso histórico como el que estamos viviendo en Chile. Yo tengo matices.
Es la última oportunidad con la que cuenta el pueblo chileno, al menos por los próximos años, de reestructurar su Estado para el mundo que se está formando. Aunque la forma que tendrá este Estado todavía sigue siendo una incógnita.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en octavo mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de Pascual Serrano que dice: Sumar veta a Irene, Podemos no acepta el veto, pero anuncian acuerdo para ir juntos. ¿Alguien lo entiende? Bueno, con Sumar se refiere al nuevo partido político de España liderado por la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y Podemos, ya todo el mundo lo conoce. Este tuit de Pascual Serrano adjunta un link a la noticia del diario El País bajo el título Última hora de las elecciones en directo, más Madrid acuerda con Sumar que ocupará los puestos 3, 4, 7 y 10 de la lista en la capital. En el cuerpo de la noticia se puede leer que en una intervención ambigua, la secretaria general de Podemos, es decir, Ione Belarra, ha anunciado este viernes que su firma en la coalición está hoy garantizada, pero que no acepta los términos del acuerdo propuesto por el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Escuchemos lo que dijo.
Buenos días a todas, todos y todes. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a las 52.829 personas que en apenas 20 horas han participado en la consulta que lanzamos en el día de ayer. Creo que no soy injusta si digo que pocas organizaciones de la izquierda son hoy capaces de movilizar a miles de personas en tan poco tiempo. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario. La militancia y los inscritos y las inscritas sois lo mejor que tiene Podemos. 49.089 personas habéis votado que sí en la consulta. Y quiero agradeceros esa confianza. En este momento, el Consejo de Coordinación cuenta con la confianza de la Asamblea Ciudadana de Podemos, la única soberana, para cerrar un acuerdo de unidad electoral con Sumar. Sin embargo, también quiero dirigirme a las 3.568 personas que han votado que no. Quiero deciros que os escucho con atención, que interpreto que no queréis delegar vuestra decisión porque no estáis de acuerdo con cómo se ha llevado adelante este proceso. Sin primarias abiertas, una de nuestras señas de identidad. Y quizás algunos teméis que el acuerdo final pueda no ser justo para Podemos. Una parte de mí, os lo digo de todo corazón, también se siente así. Siempre nos habéis señalado el camino correcto en los momentos difíciles. Este, sin ninguna duda, lo es. Soy consciente del mandato de unidad que nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la ciudadanía de izquierdas, que quiere un acuerdo electoral de unidad con Sumar. Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada. Me veo, no obstante, en la obligación moral de trasladaros algunas cuestiones importantes. La primera es que desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país, que ha construido con su equipo toda una nueva generación de derechos feministas, la nueva ley del aborto, la ley solo sí es sí, la ley trans y de derechos LGTBI y, ante todo, que ha representado el mandato que cientos de miles de mujeres le dimos en las calles. Se nos ha pedido una vez más sacrificar a nuestro principal activo político. Irene ha intervenido en el Consejo de Coordinación para ponerse a disposición de Podemos, para hacer lo necesario, por injusto que sea, para asegurar la unidad, pero mi respuesta como secretaria general y la de todos y todas los miembros del secretariado ha sido que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político. La segunda es que con la última oferta que nos hace el equipo negociador de Sumar, Podemos podría quedarse sin representación en el Congreso de los Diputados. Esto es algo que no nos parece justo. Por todo ello, el Consejo de Coordinación de Podemos ha acordado en el día de hoy trasladar al equipo de Yolanda Díaz lo siguiente: que el compromiso de Podemos con la unidad es firme y que hoy la firma de Podemos en la coalición está garantizada. Pero queremos llegar a un acuerdo justo. Esperamos no tener que llegar al último minuto para inscribir la coalición. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda. Y también que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación. Para preservar el cuidado de la negociación es absolutamente fundamental el respeto a los interlocutores. Muchas gracias.
Vamos con algunas reacciones. Manuel Márquez escribe: la derrota está servida, nada nuevo. Las izquierdas estatales se han suicidado y perderemos todos y todas las personas que vivimos en el Estado español. Fin. En tanto, el usuario Roy Shaw ironiza escribiendo: es que el acuerdo es un sentimiento. Y Stuart Linares Hill responde: apelar a la buena fe en una negociación no es buena idea. Da igual lo que hagas ya, quedas débil siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Privatizar la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, la principal fuente de ingresos al presupuesto de la República Bolivariana, es una polémica iniciativa promovida por un sector de la oposición del país caribeño. La coordinadora del movimiento 20 Venezuela y precandidata presidencial para las elecciones primarias opositoras de octubre próximo, María Corina Machado, insiste en la necesidad de desnacionalizar PDVSA. Pues, ¿en qué se basan sus argumentos a favor de adoptar la medida que no promete nada bueno para la nación venezolana?
De acuerdo con la dirigente opositora, el país sudamericano debería abrir los mercados a la inversión privada. Machado opina que, mediante la privatización de la petrolera, así como de otras empresas de diversos rubros, habría mayor transparencia, aumentaría la competencia y se reducirían los costos. Víctor.
No convencen los argumentos de la señora Machado, Javi. Y no hay nada de extrañar que esa dudosa iniciativa de apartar el Estado de una empresa que garantiza el mayor ingreso a las arcas del país recibe fuertes resistencias. Así, el economista venezolano Rafael Quiroz, experto en hidrocarburos y docente universitario, aseguró en una entrevista con Sputnik que el argumento de que PDVSA está mal manejada, quebrada, para justificar su privatización, es muy baladí y que no puede utilizarse. Con ese criterio podría desmembrarse al Estado venezolano si las cifras fueran desfavorecidas, indicó.
Con la privatización de la petrolera, el patrimonio estatal pasaría a manos internacionales y no a privados venezolanos, estimó el analista. Entre los sectores empresariales en el país no hay capital para la compra de PDVSA, aunque sí podría haber para meterse en el negocio petrolero con foco en la refinanciación, comercialización y transporte, apuntó.
Lo más grave de la intención privatizadora para Rafael Quiroz radica en la pérdida de la soberanía debido a lo que otros definen: cuántos barriles tengo que producir, vender o exportar, a qué países se venden, en qué condiciones. Un país que no tenga esos elementos para decidir su política petrolera, su geopolítica del petróleo, pierde soberanía, apuntó Quiroz. Eso es lo que no quieren ver algunos privatizadores. El economista explicó que desde un sector de la oposición e incluso algunos especialistas en hidrocarburos, se cree que el petróleo es una mercancía o una materia prima como cualquier otra, algo en lo que están equivocados.
El petróleo es diferente, es un arma política porque es economía y política. Sin petróleo no hay crecimiento ni desarrollo económico, no hay guerras, sostuvo Quiroz. El mercado petrolero es más grande que todos los demás mercados de materias primas juntos, así que el crudo no es solamente la savia vital del mundo desarrollado, sino un arma política y como tal debe mantenerse en posesión del Estado venezolano, remarcó.
Para el experto es evidente que el único beneficiario de la medida que plantea la opositora Machado es Estados Unidos.
Quiroz explicó que la iniciativa no sería beneficiosa para los intereses nacionales, pero resultaría conveniente para Estados Unidos, que haría fiestas patrimoniales si le pudiera poner las manos a PDVSA por las vías de la privatización. El experto no duda que, en caso de apostar a privatizar la compañía, seguramente se harán presentes las grandes empresas internacionales, particularmente las norteamericanas.
Aquí en Rusia, Javi, ya lo hemos vivido, tú lo sabes. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, en la Rusia postsoviética con Boris Yeltsin al timón presidencial, comenzó el proceso de privatización cuando, fieles a la consigna «llévense tanto cuanto puedan», comenzó el periodo negro de destrucción de la economía heredada del Estado soviético. El sector energético enseguida se convirtió en un atractivo pastel a ser repartido. En un lapso de tiempo relativamente corto nacieron petroleras privadas que se convirtieron en líderes del sector, como fue el caso de Yukos de Mikhail Jodorkovsky, que mostró un crecimiento impresionante. Para el año 2003, esa petrolera fue la que más crudo extraía. Además, Jodorowsky se proponía realizar una fusión con otra importante compañía privada, la Sibneft, de Roman Abramovich. Pero esa transacción no llegó a realizarse, pues el entonces presidente de Rusia, Vladimir Putin, que heredó un país con una economía casi arruinada, empezó a poner las cosas en orden. Jodorowsky fue detenido y juzgado, acusado de estafa y otros delitos graves. Fue condenado a 9 años de cárcel. La suerte de Abramovich también es conocida. Emigró al Reino Unido. La petrolera Yukos fue vendida en una subasta. La estatal Rosneft se hizo con sus activos más atractivos. También podríamos contar varias historias que muestran cómo se desarrollaba la conquista del sector petrolero ruso por compañías extranjeras, de las cuales la británica BP o British Petroleum y la estadounidense ConocoPhillips fueron las más exitosas. Pero este tema merece un relato aparte. Resumiendo, podemos constatar que el presidente Putin y el gobierno hicieron un tremendo esfuerzo en la primera década de los años 2000 y los años posteriores para devolver al Estado el control sobre el sector energético, lo que finalmente convirtió a Rusia en uno de los principales jugadores en el mercado mundial de hidrocarburos. Así que quienes en Venezuela promueven planes de privatizar la principal compañía del país tienen que tener presente las deplorables consecuencias que pueda acarrear esa medida. De eso advierte el experto venezolano Rafael Quiroz.
Si se llegase a privatizar PDVSA, Venezuela debería salirse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ya que no podría seguir honrando los compromisos de producción petrolera asumidos por sus integrantes, advierte el economista. El Estado perdería una empresa básica, fundamental y estratégica de la economía venezolana, que ha sido pieza clave en el proceso de industrialización y desarrollo económico del país en los últimos 120 años, sostuvo Quiroz. En este sentido, el especialista consideró que no se puede hacer una campaña presidencial con un populismo petrolero que no tiene sentido de responsabilidad nacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A continuación les invitamos a escuchar una entrevista con uno de los más experimentados representantes del área latinoamericana de la diplomacia de Rusia. Se trata de Jan Burlai. Tiene 76 años y desempeña actualmente como profesor de su alma mater, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Moscú, de la que se graduó en 1970 para comenzar enseguida su carrera diplomática que lo vinculó por décadas con Latinoamérica. Tras empezar como asesor de la Embajada de la Unión Soviética en Uruguay, luego Jan Burlai, además de ocupar distintos cargos en el Ministerio de Exteriores de la URSS y Rusia, ejerció el cargo del primer secretario de la Embajada en Venezuela y fue embajador en Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Y tras ofrecerles esta breve presentación del protagonista de la edición en curso, cedo los micrófonos a nuestro compañero Cristian Galindo.
América Latina en los últimos años ha capturado la atención de las inversiones extranjeras y de la geopolítica, entendiendo las grandes riquezas naturales que se encuentran en esta región que agrupa a 33 naciones. Las inversiones por parte de Rusia en esta parte del mundo no han sido menores, entendiendo que desde los tiempos soviéticos Moscú ha tratado de ampliar sus lazos de amistad con los países de la región. Pero entendiendo la dinámica geopolítica de nuestros tiempos, cuando vemos la hecatombe de la hegemonía estadounidense en la región, al tiempo que América Latina se desmarca de esta grosera idea de ser el patio trasero de Estados Unidos y vemos el crecimiento económico de las naciones latinoamericanas, queda la pregunta: ¿cómo están las relaciones entre Rusia y América Latina? Jan Burlai, diplomático soviético ruso con gran experiencia en América Latina, nos acompaña para que podamos ver cómo están las relaciones entre estas dos regiones. Señor Burlai, bienvenido a Radio Sputnik.
Buenas tardes. Es un gran placer, un gran honor hablar con este público de esta radio tan prestigiosa.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, permítame preguntarle, ahorita en estos momentos América Latina se está volviendo muy atractiva para muchas partes del mundo. Ya tenemos claro que obviamente Estados Unidos está presente, tendiendo la idea de que siempre ha sido una hegemonía o lo que se considera el patio trasero de Estados Unidos, pero también están los europeos y claramente Rusia y China también están muy interesados en esto. ¿Cómo podemos ver este panorama hoy en día?
Rusia se pronuncia invariablemente por la defensa de la soberanía nacional de los países de América Latina. Y está dispuesta a ayudar a los pueblos latinoamericanos a fortalecer su soberanía nacional, política y consolidar la posición de América Latina en el comercio internacional y en el campo económico. Tenemos muchas posibilidades para coadyuvar a los países latinoamericanos para desarrollar el sector científico-técnico. En primer lugar, basándonos en la transferencia de la tecnología de innovación, tecnologías de punta, como quien dice, desde Rusia para América Latina. Puedo asegurarle que Rusia está capaz de suministrar las tecnologías de punta que tanto necesitan los pueblos de América Latina y que nunca les otorgarán las corporaciones transnacionales. Se trata en primer lugar de las tecnologías en la esfera de la digitalización, de construcción de maquinaria y equipo, de innovaciones tecnológicas en la esfera de la prospección de gas y petróleo, y muchas otras.
Señor Burlain, permítame preguntarle acá. Usted muy bien lo está diciendo. Rusia está en el interés precisamente de colaborar en muchos aspectos a América Latina, por ejemplo, en el campo tecnológico, algo que normalmente América Latina siempre ha adquirido, ya sea por Estados Unidos o por Europa. Precisamente ahorita Europa está en su política en contra de Rusia por la cuestión geopolítica y más por los impulsos de Estados Unidos. En estos momentos, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planea visitar América Latina para impulsar los negocios de la UE en esta región, pero esto también incluye su política en contra de Rusia. ¿Esto tendrá algún efecto negativo en contra de Moscú?
Yo estoy seguro que los intereses de los círculos patrióticos, patriotas verdaderos de América Latina, podrán contrarrestar cualquier influencia imperialista por parte de las grandes potencias occidentales. Los intentos de imponer la voluntad de ellos a los pueblos soberanos de América Latina, que tienen el derecho de escoger sus socios tanto en la materia política como en la materia económica, comercial, científico-técnica. Y nadie tiene el derecho de imponerle su voluntad.
Acá precisamente con esto, el expresidente colombiano Ernesto Samper ha señalado en un diálogo entre el Foro Político y Académico de Izquierda Latinoamericana, conocido como Grupo de Puebla, y el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, el abandono de la Unión Europea a América Latina. Es precisamente con estas declaraciones del expresidente que podemos ver que es una oportunidad para que Rusia realice mayores contactos con la región y precisamente un mayor desarrollo.
Estoy seguro que así será, porque tenemos varios decretos del presidente de Rusia encaminados precisamente a consolidar la política humanitaria de Rusia en el exterior. Y eso se refiere, esos decretos también se refieren a América Latina. Rusia está interesada en establecer y desarrollar relaciones de alto nivel entre los expertos en materia de ciencia, de cultura, de arte, y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para solucionar conjuntamente los problemas globales e intentar de responder a los desafíos nuevos que están presentes actualmente ante la humanidad en general.
Muchísimas gracias. Una pregunta relacionada también con esto. Ejemplo, ahorita América Latina está sufriendo un tema que es el tema de la criminalidad. Los grupos narcotraficantes, por ejemplo, que están en un auge. ¿Habría algún temor de que precisamente este tipo de organizaciones puedan ser utilizadas tal cual como pasó con los contras en contra del gobierno de Nicaragua en los años 80, en el sentido de una especie de guerra fría en contra de gobiernos populares que están surgiendo en América Latina?
Yo no excluyo esa posibilidad porque en la realidad los gobiernos patriotas que agrupan fuerzas patriotas en diferentes países de América Latina son objeto de agresión y de persecución permanente por parte de los países superpotencias imperialistas y pueden utilizar cualquier fuerza como instrumento para derrocar los gobiernos populares patriotas.
Muchas veces estos grupos, precisamente, vienen por parte de la sociedad de bajos recursos, la cual precisamente se debe a las malas economías neoliberales que han transcurrido por los años. Pero hoy vemos que el BRICS es una fuerza económica muy fuerte que se está desarrollando, de la cual parte de sus miembros son Brasil y también Rusia. ¿Usted creería que el movimiento del BRICS colaboraría al crecimiento de las economías de América Latina y de igual manera también facilitaría los temas de seguridad, evitando que la sociedad ingrese a estos grupos criminales?
Creo que es un planteamiento muy justo de la cuestión, porque al fin y al cabo, todos los crímenes tienen el origen económico. Así que el grupo BRICS está dispuesto a cooperar con los países de América Latina. Tenemos planes para el futuro de discutir los campos concretos de la cooperación en diferentes sectores de la vida económica, cultural, social, que serviría a los intereses tanto de los pueblos de América Latina como a los intereses de los países miembros de BRICS.
Perfecto. Muchísimas gracias precisamente por compartirnos esto, entendiendo eso, que América Latina y Rusia están cada vez más juntas y claramente hay que promocionar esta amistad entre las dos regiones. Así que le agradecemos mucho y usted sabe, por acá siempre bienvenido en nuestro espacio.
Gracias, muy amable, y quiero desearle a todo su público buena salud y ventura personal.
Muchísimas gracias. Feliz día para usted.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En los últimos años, la preocupación por el medio ambiente ha ido en aumento y esto ha llevado a una permanente búsqueda por crear cosas amigables con la naturaleza. A partir de ello, una dupla colombo-ecuatoriana crea un producto de oficina muy interesante. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Así es, Víctor. En los últimos años, la preocupación por el medio ambiente ha ido en aumento y esto ha llevado a una permanente búsqueda por crear cosas amigables con la naturaleza. Desde la industria hasta la vida cotidiana se están haciendo esfuerzos para reducir el impacto ambiental y promover prácticas sostenibles. Una de las áreas donde más se ha avanzado es en la producción de energía renovable. La energía solar, eólica e hidráulica son cada vez más populares y se están convirtiendo en una alternativa viable a los combustibles fósiles. Evitar la deforestación es otro de los temas de alto interés en la comunidad mundial, para buscar alternativas a la fabricación de artículos que tengan a la madera como materia prima. A partir de ello, una madre colombiana junto a su hija ecuatoriana han emprendido la creación de una agenda tradicional, pero que se amiga con el medio ambiente, dado que la agenda es completamente reutilizable debido a que su contenido puede borrarse a partir del calor. Pero además, a través de una aplicación móvil, lo escrito en la agenda puede ser almacenado en la nube. Para conocer más sobre esta interesante creación, hoy tengo como invitada a la creadora de esta agenda ecológica. Ella es Valentina Carvajal Caballero. Valentina, bienvenida y muchísimas gracias por atenderme el día de hoy. Cuéntame un poco sobre la historia de la empresa Clan Nativus.
Hola, José Alberto. Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad que nos estás brindando. Te cuento un poco acerca de nuestra historia como Clan Nativus de nuestra empresa. Y pues nuestra empresa es una plataforma colaborativa de negocios multisectorial, el cual su propósito es materializar ideas, explorar nuevos mercados y fomentar redes de valor para el desarrollo empresarial. Dentro de este desarrollo, creamos las agendas digitales e interactivas Clan Nativus, el cual busca fusionar el mundo escrito a mano con el digital y ofrece un sistema de planificación interactivo y fácil de usar. Clan Nativus nació de la idea de dos generaciones distintas, mi mamá Nancy Caballero y yo, que somos la dupla creativa que está detrás del desarrollo de Clan Nativus. Nos basamos en una necesidad que las dos teníamos, el cual era facilitar y ordenar nuestras vidas de manera eficaz y divertida. A diario queríamos cumplir con nuestros objetivos, pero no es fácil cumplir con tantos roles a la vez y al mismo tiempo disfrutar del presente. Entonces ahí fue cuando creamos Clan Nativus y esta herramienta que ayuda a buscar un balance entre la vida personal y profesional, entre nuestros sueños y objetivos diarios.
¿Por qué Clan Nativus?
Detrás del significado de Clan Nativus, nosotros nos inspiramos en el escarabajo egipcio, El escarabajo egipcio es nuestro logo de clan y simboliza poder, vida y abundancia. Y según las leyes de la aeronáutica, el escarabajo no debería poder volar y no debería saber volar, pero aún así vuela, porque desconoce sus límites y no conoce la palabra no. Entonces, al combinar las dos palabras de clan y nativus, lo cual significa un grupo de personas que forman una comunidad y que están unidas por un interés en común, nuestro propósito es crear una comunidad de personas que tienen el mismo interés en expandirse, en generar valor dentro de su mercado, que desconozcan sus límites, que no conozcan la palabra no y que vuelen lo más alto que puedan para conseguir sus objetivos y metas como el escarabajo lo hace.
Valentina, ¿cómo nace la idea de la agenda?
La idea de la agenda digital e interactiva nace de la necesidad de todavía escribir a mano, que todavía sigue siendo algo muy importante y ayuda mucho con el desarrollo del cerebro, y pasarlo a digital. Como ahora todo se ha vuelto muy digital, estamos viviendo la transformación digital. Entonces eso era muy necesario, así que nació de esa necesidad básicamente, poder crear una sola herramienta que ayudara a escribir a mano y poder digitalizarlo.
¿Cómo funciona la agenda y qué ventajas presenta a sus usuarios?
Las agendas digitales e interactivas de Clan Nativus son muy sencillas de usar en 4 simples pasos. Primero, escribes en tu agenda, escribes tus ideas, tus notas del día o planificas tu mes. El segundo paso es escanear lo que has escrito a través de nuestra free app Clan Nativus, la descargas y escaneas las páginas donde escribiste tu información. Tercer paso es guardar eso, lo que escaneaste, lo guardas, lo categorizas, puedes añadir audios, puedes añadir otros documentos, otros PDFs, Word, lo que tú quieras, y envías esa información a la nube Clan Nativus, donde ahí se te va a guardar como tú lo categorizaste. Y el último paso es limpiar tus páginas y reutilizar tu agenda. ¿Cómo limpias tus páginas? ¿Cómo reutilizas tu agenda? Simplemente con un paño de microfibra que ya viene incluido dentro del paquete de la agenda, mojas un poco ese paño, lo pasas por encima de la página y se borra lo que tú escribiste y puedes reutilizarla. O si quieres reutilizar toda tu agenda, la metes al microondas 1 minuto por cada lado, la retiras y queda completamente limpia para que la vuelvas a utilizar. Y pues, ¿qué beneficio tiene esto para nuestros usuarios? ¿Qué ventajas hay? Uno, que es amigable con el medio ambiente. Segundo, tienes tus notas donde quieras que tú estés. Dejaste tu agenda en tu casa, en tu oficina. Tienes tus agendas ya digitalizadas y listas para usarlas, sea en tu celular o en tu computador.
¿Cuál es la proyección de su empresa a futuro?
La proyección a futuro de Clan Nativus es muy amplia, es muy exitosa y muy positiva. Hay muchos proyectos en el cual nos queremos embarcar y tenemos muchos proyectos en mente y que ya están en desarrollo en este momento. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la agenda tiene un campo de acción muy amplio. Se puede utilizar en diferentes sectores. La agenda se puede personalizar, también conocida como marca blanca, y se puede ofrecer a distintos clientes en base a las necesidades que ellos tengan, lo cual es algo muy bueno y es un valor que tiene el Clan Nativus con la agenda. Pero en general la proyección es amplia y hay un mercado importante en el cual el producto y los servicios que ofrecemos se pueden desarrollar y generar un valor muy importante dentro de nuestros clientes y de sus objetivos.
¿Qué acogida ha tenido el producto en el mercado colombiano?
La acogida del producto en el mercado colombiano ha sido maravillosa. No solamente en el mercado colombiano, también nos hemos extendido al mercado ecuatoriano y al mercado costarricense, donde la aplicación tiene un mercado importante por cubrir, sobre todo en el sector de la industria, donde todavía existe una gran brecha entre lo manual y lo digital. Increíblemente, no toda la industria está digitalizada y no ha pasado a la transformación digital. Por ejemplo, en la agroindustria ha llamado mucho la atención para poder digitalizar de manera rápida y fácil todos los formularios que tienen escritos a mano para llevar a cabo el inventario que tienen en el día a día. Entonces, en general, el producto ha tenido muy buena acogida, ha llamado mucho la atención, ha sido un producto que le ha gustado a todo mundo y que ayuda a solucionar la necesidad de cada cliente dependiendo en el mercado en el que se encuentre.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 540 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y su seguro servidor, Víctor Sujo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.